En Aragón Radio, La Torre de Babel.
La memoria, el pasado, la búsqueda de nuestros orígenes es fuente inagotable de historias que nutren a la literatura. El género que juega a trenzar el presente y el pasado mediante tramas paralelas con protagonistas femeninas que se enfrentan a mil vicisitudes tiene en la escritora zaragozana Marta Quintín una de sus principales representantes. Marta, que tiene tras de sí una carrera literaria cada vez más consolidada, presenta ahora La llave de las estrellas en HarperCollins Ibérica.
Pues la crisis griega de 2012 en Atenas y los últimos años del siglo XV en un pueblo imaginario cercano a Zaragoza son los escenarios en los que transitan sus dos protagonistas. Rebeca es en el presente y Vida Eleonor en el pasado. Una llave física que abre también la puerta de una historia familiar será el nexo de unión entre ellas en esta historia, La llave de las estrellas. Marta Quinti, muy buenas noches, bienvenida de nuevo.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Marta, ¿cómo han sido estos meses desde que estuviste con nosotros que te han llevado a alumbrar esta llave de las estrellas?
Bueno, pues escribiendo también, ¿no? Empapándome de nuevas historias que me interpelan y que de alguna forma me llevan ante el folio, ¿no? Ante el teclado y ahora venimos con La llave de las estrellas, ¿no? Una nueva historia, pues con muchas ganas de compartirla con los lectores.
Claro. Bueno, Marta es compañera nuestra, es periodista, trabaja en comunicación institucional y además es escritora. Yo no sé cómo divides estas dos vidas.
Bueno, pues eso, cuando estoy inmersa en la escritura de una novela, pues robando ratos de donde puedo, ¿no? En fines de semana, por las tardes y bueno, pues compatibilizando un poco como todos, ¿no? Que siempre tenemos que sacar ratos para hacer las cosas que nos apasionan.
Claro. Bueno, esta es una historia complicada porque comienza en Grecia, en Atenas, en el año 2012, una chica que tiene todo en contra, todo en contra. Y se va tejiendo con lo que ocurrió en Alpartazgo, en un pueblo cercano a Zaragoza, la provincia de Zaragoza, imaginario, en el siglo XV. ¿Cómo nace esta historia, Marta?
Pues mira, un poco el detonante es que me enteré de que los sefardíes, ¿no? Los judíos que vivían en la península ibérica, pues cuando los expulsaron los reyes católicos en 1492, en muchos casos se llevaron consigo las llaves de sus hogares a los diferentes destinos de la diáspora, ¿no? Como una promesa que se hacían de que en algún momento dado pues regresarían y de esa forma pues podrían volver a entrar, como lo haríamos cualquiera de nosotros, si lo pensamos, ¿no? Si ahora mismo nos echan de nuestra casa, pues es inevitable llevarse las llaves, porque ¿cómo no vas a hacerlo? ¿No? Es inconcebible. Pero me pareció muy conmovedor, ¿no? Porque a toro pasado, desde la atalaya, un poco que te da la perspectiva histórica, ves que eso al final se convirtió en un elemento nostálgico, pero que nunca volvieron, ¿no? Que eso se quedó allí, pues en el norte de África, en el Imperio Otomano, pero nunca regresó a sus puertas de origen. Entonces me pareció pues muy conmovedor y es lo que saltó un poco ese detonante, ¿no? De la típica historia que me conmueve y que me interpela y que tengo que escribirla. Y vi que tenía muchos paralelismos con la época actual, que eso también le daba como un plus, ¿no? De vigencia, de ver que ahora mismo, en la actualidad, pues hay gente que se sigue marchando de sus hogares por diferentes motivos. Bueno, ahora mismo vemos en Ucrania, ¿no? Que eso no estaba previsto. O sea, cuando yo estaba escribiendo la novela todavía no había estallado la guerra, ¿no? Y sin embargo, pues es una historia plenamente vigente de gente que tiene que emigrar, marchar al exilio, de refugiados. Y claro, vi que podía hacer un viaje de ida y vuelta muy bonito porque uno de los lugares, uno de los destinos escogidos por esos sefardíes más frecuentes era Grecia. ¿Qué pasa? Que en Grecia, en el año 2012, pues igual que ocurrió en España, y todos sabemos tristemente, pues la crisis económica se ensañó especialmente con ese país. ¿Y qué pasa? Que mucha gente perdió también su casa, ¿no? Por desahucios, no por un motivo religioso, sino económico. Entonces, bueno, vi como que todo se compenetraba, ¿no? Remaba a favor de que la descendiente de una de esas familias sefardíes que se había asentado en Grecia todavía conservaba la llave de sus antepasados y de pronto ella se ve así mismo sin hogar, solo tiene como única herencia, único patrimonio esa llave y decide volver a la corona de Aragón, ¿no? Al pueblecito de donde partió su familia hace 500 años y pues con esa llave para, bueno, buscar un poco sus orígenes y a sí misma en ese momento en el que se encuentra tan perdida.
Fíjate, yo estoy escuchando el entusiasmo con el que nos lo cuenta Marta y estoy pensando en el subidón que tiene que dar el momento preciso en el que una encaja las piezas.
Total, es, ¿verdad? Que es como magia. Eso, bueno, a mí en literatura siempre me pasa un poco, ¿no? La magia de cuando de pronto ves que todo casa, que todo encaja, tienes como un rompecabezas que dices, aquí hay una historia, ¿no? Y además muchas veces como que todo se confabula, ¿no? Como para que ocurran esas conjunciones, esas serendipias, ¿no? De que todo casa.
Claro, bueno, todo casa, pero no casa fácil ni muchísimo menos, porque claro, tenemos la Grecia de 2012, por mucho que hayamos ido de vacaciones, no es lo mismo ir a visitarlo una semana que estar en Atenas y vivir cómo fue esa situación. Y luego tenemos pues la Zaragoza del siglo XV. Tú has cruzado estas dos tramas. Esto implica un doble trabajo de investigación y un esfuerzo superior a si hubieras centrado la historia en una sola protagonista y una sola línea.
Sí, o sea, es verdad que casi toda la trama transcurre en Alpartazgo, ¿no? En ese pueblo imaginario que inventé. Grecia es un poco el punto de partida, ¿no? De cuando a ella, a la protagonista de la época contemporánea, la van a desahuciar, y luego realmente tampoco transcurre tanto en Grecia, pero bueno, al final sí que tuve que ser muy metódica con las dos líneas temporales para que todo fuese encajando, ¿no? Y como se van superponiendo, para no adelantar acontecimientos, para desvelar ciertas informaciones justo en el momento preciso. En ese aspecto sí que fue un poco encaje de bolillos, ¿no? Todo tenía que estar muy medido.
Oye, ¿cómo se coordina? Porque se avanza alguna época frente a otra, es todo simultáneo.
Pues se van entrelazando, voy saltando del pasado al presente constantemente. Además, utilizo un rasgo estilístico, un recurso, que es que la última palabra de uno de los capítulos es la primera del siguiente cada vez que salto de época, ¿no? También un poco para que se vaya trenzando de una forma también como más física, ¿no? No simplemente conceptual. Y bueno, y sí, o sea, he sido muy metódica, tenía como dos columnas temporales y entonces iba yo como jugando al Tetris, ¿no? De esto va antes, esto después. Sí, y bueno, a ver, al final la trama medieval es cierto que tiene un poco más de peso, ¿no? Porque bueno, al final pues no deja de ser un poco novela histórica, pero bueno, la del presente también quise, no tiene igual esa carga dramática que tiene la del pasado, ¿no? Es más ligera, pero también servía para desengrasar, ¿no? Y sobre todo ver los paralelismos, que me parece muy interesante.
Oye, Marta, ¿y cómo lo haces? Quiero decir, ¿funcionas con un esquema de Excel? ¿Funcionas con un cuaderno? ¿Tienes una
paleta llena de post-its de pues, diferentes colores?
Pues mira, esta es la primera. Esta novela me ha obligado a cambiar mi método. Yo era más anárquica en la escritura de las anteriores novelas. Tenía muy claro el principio y el desenlace y luego ciertas escenas que servían como puntales, pero lo demás un poco lo dejaba más a la improvisación y al azar. En esta, precisamente para que todo encajase de esa forma tan precisa, tenía dos, soy bastante pedestre en esto, tampoco tengo grandes sofisticaciones, tenía dos columnas en un cuaderno, siglo XV, siglo XXI, y nada, y las iba un poco pues midiendo, ¿no? De ver qué iba antes, qué después, y luego al final acababa lleno de tachones y de, bueno, en fin, cualquiera ajeno no habría entendido nada de lo que había en ese cuaderno, pero yo me entendía.
No, pues fíjate, yo te lo pregunto especialmente porque, como comentábamos antes, tú trabajas, es decir, eres periodista, tienes un trabajo de 8 horas diarias, como todos nosotros. Entonces, claro, no es lo mismo poder dedicar todo tu tiempo a la literatura, a organizarte, que tener que desconectar para irte a tu trabajo, volver y cogerlo donde lo has dejado. Y esto es una complicación evidente.
Pues ya te digo, al final es tirar de paso. O sea, esto, si no te apasiona, si no te interpela, es que no sale a cuenta, está claro. Esto al final es porque es una historia que sientes de alguna forma que la tienes que contar y ya está. También te da más libertad, también te digo, no sé yo hasta qué punto, si solamente me dedicase a la escritura, sentir como esa presión, igual tampoco lo llevaba bien, ¿no? O sea, en el fondo esto lo hago porque quiero y también te da esa, como esa libertad, ¿no?
Claro. ¿Dónde está la inspiración para tus protagonistas? ¿Dónde está la inspiración para Rebeca, para Vida, para Leonor?
Pues se imponen un poco, la verdad. El personaje se va construyendo, yo creo, un poco como a sí mismo. O sea, en este caso no me he basado en personas reales de mi entorno que me sirviesen de inspiración. Es un, no sé, esto os lo habrán dicho un montón de escritores, ¿no? Porque yo lo he leído también en otras entrevistas, de como que parece que cobran vida propia, ¿no? Que muchas veces no sabes eso de dónde sale y hay un ser vivo ahí de repente que además habla sin que tú le des permiso.
Te dicta un poco.
Y no sabes eso de dónde vienes y es del subconsciente, no sé, la musa, no lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, en todo caso eran protagonistas. También son casi todas mujeres, o sea, aquí lo femenino tiene mucho peso. No es algo que a priori, porque ahora parece que en la literatura como que pesa mucho que todas las protagonistas sean mujeres, que hay como una moda, que si no es mujer no es. No sé, en este caso tampoco fue algo deliberado, ¿no? O sea, surgió así. También porque como las mujeres siempre se han movido en los márgenes de la historia, era una forma de bueno, ¿qué hacían, no? O sea, me surge la pregunta de y estas señoras que cómo se relacionaban, qué hacían con su tiempo, a qué se dedicaban y de esa curiosidad nace.
Claro. Bueno, tiene una importancia fundamental en esta novela todo lo que tiene que ver con el pueblo judío. ¿De dónde viene este interés, Marta?
Pues bueno, te debe decir que yo era totalmente profana, o sea, de esa cultura, de esa tradición, no tenía ninguna vinculación con los judíos ni con el pasado sefardí. Y fue a raíz de enterarme de lo de las llaves, o sea, que algo tan nimio, ¿sabes? Algo que puede parecer anecdótico, de pronto hace que se suscite todo un interés por toda una cultura, por un pueblo, ¿no? Que ha sufrido tantas vicisitudes a lo largo de la historia y que al final también ves que es una herencia y una cultura que forma parte de nosotros, ¿no? Que es que somos nosotros y que nos la arrebataron injustamente. Ya no es una injusticia que nosotros cometimos con ellos, es que es una injusticia que nos infligieron a nosotros, porque siempre que te privan de una cultura, de una tradición, es una pérdida, ¿no? Y también es una forma de rescatarlo, ¿no? De decir, oye, esta gente vivía entre nosotros, éramos nosotros.
Claro. ¿Dónde has qué fuentes has buscado para? Porque claro, esto requiere un trabajo de investigación. Eso no es lo mismo ambientar una novela aquí en Zaragoza en el año 2022. Que meterte en un fregado como este.
Sí, era un fregado. Hubo toda una labor previa, ¿no? De documentación, sobre todo por lo que te digo, porque es que yo no tenía ni idea de esto y bueno, y seguramente pues habrá lagunas y cosas que no... Pero vamos, fue empaparme un poco de leer pues libros, tesis doctorales, no sé, documentos que encontraba por allí que servían al propósito de la novela. Es que además, claro, la documentación tenía muchas capas, porque primero era documentarse sobre la época medieval, pero dentro de esa época medieval era la cultura sefardí. Dentro de esa cultura sefardí era la historia de las mujeres, que si de los hombres sabemos poco, de las mujeres sabemos la mitad de la mitad. Y luego aparte, claro, pues para darle cierto interés, una de las protagonistas se dedica a la medicina, ejerce de partera, de comadrona. Entonces ya si nos metemos en ese nicho de las mujeres parteras del siglo XV, pues es muy específico, ¿no?
No sale una búsqueda en Google, ¿no?
No, estamos hablando de que aquí hay que indagar.
Vale. Vale.
Oye, el otro día estuvo con nosotros un escritor, no vamos a decir quién, que se escuchen los oyentes los podcasts, que nos decían que cuando uno se mete en una novela histórica, lo mejor es primero tener la trama y luego ya investigas lo que necesitas para completar lo que quieres contar.
Sí, vale. O sea, había cosas...
Porque si no es un pozo sin
fondo. Claro, hombre, es que si no, pues claro, te acabas haciendo tú una tesis doctoral y tampoco es eso, porque además, hombre, al final en la novela siempre tiene que aparecer una décima parte de todo lo que tú sabes, es como la punta del iceberg, o sea, tiene que haber una masa de hielo de conocimiento debajo y a la superficie solo que aflore lo relevante, porque tampoco vas a abrumar al lector con datos innecesarios, o sea, no es un alarde de erudición, para eso están los manuales de historia, los académicos, que seguro que lo hacen infinitamente mejor, esto no deja de ser entretenimiento. Pero claro, tú tienes que saber más de lo que introduces, ¿no? Aunque sean pinceladas o píldoras. Y entonces, pues muchas veces sí, lo que te va pidiendo la trama, dices, vale, pues necesito saber esto en concreto, porque la trama me lo pide, pues esto voy a investigarlo. Sí.
Claro. Esta es tu cuarta novela, sí. Marta, has publicado la primera fue Dime una palabra, que publicaste en Estados Unidos en 2012. El color de la luz, con suma de letras, en 2018. La tortuga que huía del jaguar, en el año 2019, y que ganó el premio Valencia Nova de Narrativa. Y ahora, La llave de las estrellas. Claro, a mí me provoca mucha curiosidad cuando un escritor como tú, que cada novela es una historia totalmente distinta, en un contexto diferente, termina una historia, ese tiempo que pasa, que haces promoción, ahora estás haciendo promoción, ¿cómo buscas la siguiente historia? Porque pues, igual que se te apareció esta llave, se te apreciarían 527 cosas
claro,
más.
Claro.
Pues tampoco te creas que tantas, ¿eh? Es que no, para mí al menos no abundan. Supongo que hay escritores más prolíficos que todo les llama la atención, pero a mí realmente que me impela lo suficientemente, tampoco hay tantas historias que me movilicen de esa manera. Por ejemplo, eso, la del color de la luz, pues fue una subasta de arte en la que yo estaba por azar cubriéndola como periodista, pues precisamente.
Os lo conté.
Y fue allí donde nació, pero que igual si no hubiese estado en esa subasta, pues jamás. Más se me habría ocurrido eso. La de la tortuga que huía del jaguar fue en un viaje a Costa Rica, porque había una tortuga muerta en la playa, que unos niños se acercaron diciendo que la había matado un jaguar, y me pareció de realismo mágico. Si ese encuentro fortuito no se hubiese producido nunca, pues igual la novela nunca habría nacido. Y en este caso, pues si te digo la verdad, no sé ni dónde me enteré de lo de las llaves. Es que no tengo ni fijada en la memoria el momento, solo sé que de pronto lo supe, ¿no? Entonces, no sé, en mi caso son fortuitos y no tan abundantes. La verdad es que no.
Oye, antes comentabas que al hablar de tus protagonistas femeninas, que ahora está como muy de moda hacer protagonistas femeninas, enlazar el presente con una trama histórica. Claro, tú has publicado, esta es nueva editorial para ti, Harper, que es una editorial muy importante a nivel nacional e internacional. ¿Hasta qué punto te condiciona el hecho de tener ya una carrera, tres libros publicados, las expectativas que se generan hacia ti y hacia tu obra, te condiciona como escritora?
Pues, yo intento que no. O sea, es verdad que tampoco he alcanzado de momento como una repercusión que, sabes, que yo sienta unas expectativas sobre mí, y de hecho un poco cada vez escribo lo que me apetece en el o sea, como todo tiene pros y contras en esta vida, pues intento aprovecharme del pro de no tener una gran fama, y es la libertad que te da, ¿no? Y por ejemplo, incluso estilísticamente me permito jugar, y que en cada novela te pide un tono diferente, y como no voy con esa sujeción de mis lectores están esperando esto, pues escribo, por ejemplo, eso, igual La llave de las estrellas sí que es más parecida al color de la luz, en el sentido de que eran pues como históricas, que tenían amor, amistad, pero por ejemplo La tortuga criolla del jaguar cambié completamente de tercio, y era como una fábula en la que incluso el estilo, algunos lectores me lo dijeron, es que parece escrita por otra persona, ¿no? Entonces, bueno, lo que me apetece, sí, lo que me pide el cuerpo en cada momento.
Bueno, pues nosotros lo que les pedimos es que conozcan a Marta Quintín como escritora. La llave de las estrellas es su último libro, con Harper. Es una trama medieval que se va uniendo con el presente, que habla precisamente de esa memoria y de ese legado sefardí que sigue presente en muchos lugares en España, y que desde luego es una apuesta muy, muy interesante para estas Navidades. Marta, ¿qué lees tú? Porque antes hablabas de realismo mágico, claro.
Pues leo de todo. Sí, también claro. Soy muy heterogénea también en cuanto a gustos lectores, y la verdad es que leo de todo. Ahora, o sea, yo era mucho de leer clásicos, ahora ya, claro, no leo tantos porque ya me he leído ya muchos, y claro, los clásicos es lo que tiene, que son los que son, ¿no? Y ahora leo más novela contemporánea. No suelo leer género, es verdad que no suelo leer ni policíaca, ni pese a que haya escrito una novela histórica, es verdad que no es el género que suelo leer. Pues eso, leo más novela contemporánea. El realismo mágico me gusta también, pero sí, leo un poco de todo.
Muy bien. Pues Marta, gracias por haber estado con nosotros. Que La llave de las estrellas sea todo un éxito.
Muchísimas
que podamos
gracias.
Tenerte pronto aquí.
Ojalá.
Y que encuentres esa chispa
Eso.
Que te dé la llave de tu próxima novela.
Ojalá, ojalá.
Muchísimas gracias
a vosotros.
Gracias.